maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué inmensa alegría, amigos, encontrarnos una vez más aquí en Hablar con Dios, este programa que día tras día nos hace estar juntos para poder elevar nuestros agradecimientos, nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras necesidades a un Dios que sabemos que nos escucha, que está con su oído tan dispuesto y tan cercano a cada uno de nosotros y que su amor es, sin lugar a dudas, inagotable. Seas muy bienvenido, seas muy bienvenida a esta propuesta de Hablar con Dios. Estamos en el estudio con el pastor Joel Flores, a quien estarás escuchando dentro de un ratito nada más con el tema especial en esta mañana. Y ya antes de pasar a la música, quiero compartir el número de WhatsApp para que tú puedas comenzar a comunicarte con el programa, comunicarte a Hablar con Dios, y el número es más 55 1298 15 129. Voy a repetirlo: más 55 1298 15 129. La música que vamos a escuchar es de Yamaira Núñez, A tus pies. Después de esta música ya nos adentramos para el tema que el pastor Joel Flores compartirá en esta mañana.
A tus pies, Señor, me postro. Juan capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 dice así: Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El capítulo 10 de Juan es un capítulo donde Jesús expresa lo que representa para el ser humano. Y es uno de los capítulos más preciosos cuando Él se considera el pastor y nosotros las ovejas. Este pastor tiene un redil, sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Y es interesante que aquí en el versículo 10 dice que no solamente existe un pastor, también existe un ladrón. Este ladrón roba, mata y destruye. A mí me llama mucho la atención las tres acciones que Jesús habla para este ladrón. Mientras que Él es la puerta y Él es el buen pastor, y Él da vida y vida en abundancia, el ladrón roba, mata y destruye. Estas tres acciones representan obviamente al enemigo, a Satanás. Él roba tu felicidad, roba tu salud, roba tu vida, roba tu tiempo, roba. Mata lentamente, mata nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra vida y va destruyendo. Ahora, es interesante que la manera como Jesús expresa el deseo de que nosotros podamos vivir, lo expresa de una manera linda. Dice, yo he venido para que vivas, no para que seas robado por este ladrón, o para que seas muerto por este ladrón, o para que seas destruido por este ladrón. Yo he venido para que vivas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, yo quiero que tú vivas con V mayúscula. Yo quiero que puedas vivir la vida. Esa palabra abundancia es plenitud. Que todas las áreas de tu vida puedan estar completas. Que puedas tener el equilibrio suficiente como para poder disfrutar de paz, de felicidad. Ahora, es interesante que el deseo de Dios es que podamos vivir bien. No es el deseo de Dios que tengas riquezas o acumules tesoros, que tengas paz. Una persona que tiene paz, aún en las carencias, tiene paz. Duerme bien, disfruta, agradece. Eso es vivir en abundancia. Ahora, es algo que trae satisfacción a la vida. O sea, Cristo vino para que podamos tener vida, vida en abundancia. La promesa de Jesús está allí. Lo que tenemos que hacer es escuchar su voz, pertenecer a su redil y caminar junto a él. Ahora, es interesante que cuando nosotros vemos las cosas por las cuales estamos rodeados, podemos desanimarnos fácilmente, porque en lugar de tener vida, cada vez tenemos mayor índice de suicidios, cada vez mayor estrés, cada vez mayores enfermedades, cada vez la muerte amenaza más la vida del ser humano. En los últimos años, los medicamentos de mayor venta han sido para úlceras, hipertensión y los nervios. Eso ha sido la mayor venta de medicamentos. Más de 100 millones de personas son sedadas por días. Buscan tranquilizantes. Dos terceras partes de las personas que mañana estarán en el consultorio estarán allí por estrés, por nervios o por razones mentales. Y sabes que la mitad de las personas que están internadas en los hospitales en este momento están padeciendo no solamente una crisis física, sino una crisis mental y nerviosa. Según el Centro para el Control de las Enfermedades, dice que el 52% de las muertes en los Estados Unidos para todas las edades, entre el primero y 65 años, son causadas por síntomas relacionados con el estrés. Vivimos en un mundo así. Ahora, cuando vamos a la Biblia y encontramos que la promesa de Jesús es que podamos tener vida en abundancia, la pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera? Y para ello tenemos que mirar a Jesús. Porque si su deseo fue ese para el ser humano, Él también se hizo hombre. Entonces, Él nos enseñó aquí en la tierra cómo vivir en plenitud. Porque Él tuvo una vida en abundancia. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? Si Él siempre estaba asediado por los fariseos, por los líderes, si Él terminó siendo crucificado. Más, ¿cómo Él pudo tener siempre paz? Siempre pudo disfrutar y agradecer. Si Él también sufrió tentaciones, si Él también experimentó en carne propia lo que es ser traicionado, negado, ¿cómo así pudo lavar incluso los pies de su propio traidor? ¿Cómo es que Él tenía esa vida en abundancia? Y yo quiero mostrarte para ti por lo menos 4 o 5 razones por las cuales Jesús nos enseña a tener ese tipo de vida. Y vamos a la primera. ¿Te parece? La primera tiene que ver con la perspectiva que tengas de la vida. Muchos llaman a esto vivir con optimismo. Y yo quiero que tú puedas establecer una diferencia entre vivir con optimismo y vivir con fe. Parecen que esto pueda ser sinónimo, parece que esto pueda ser lo mismo, mas no lo es. Hay una abismal diferencia entre una y la otra. El optimismo te dice, todo va a estar bien. O sea, todo va a estar bien. La fe te dice, aun cuando no esté bien, no te desesperes. ¿Me entiendes que es diferente el optimismo y la fe? Por la fe, tú puedes ver más allá de una adversidad, la compañía de Dios. Jesús no tuvo una perspectiva optimista, Jesús vivió creyendo. Jesús aquí nos enseñó a depender del Padre, a depender de Dios. Y Él aquí nos enseñó a tener una visión diferente de la vida. Mira, te voy a hacer aquí un ejemplo. Él sabía que iba a padecer, Él sabía que iba a sufrir dolor. Él sabía todo eso. Y Él lloró incluso. Hay varios textos en la Biblia que menciona que Jesús lloró. Ahora, Jesús creció en un mundo cruel. En su tiempo, los soldados romanos podrían arrebatar a cualquier persona y nadie podría hacer una pregunta al respecto. Vivió en una época donde económicamente no estaba bien. Y a pesar de todo, Él vivió por fe. ¿Cómo así? ¿Recuerdas que cuando Jesús estaba cerca de su muerte, Él decía siempre a sus discípulos que iba a morir? Pero me llama la atención que cada vez que decía que va a morir, Él no solamente presentaba la cruz, Él también presentaba su resurrección. En otras palabras, yo voy a morir, pero tranquilo, voy a resucitar. Esa es una visión diferente de la vida. En la vida vas a enfrentar problemas, pero al final va a haber resurrección. Al final las cosas van a cambiar. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es mirar la vida de una manera diferente. La situación por la cual estás pasando no será eterna. Todo esto va a cambiar. Cada día cuando tú bajas de la cama, tienes una lista de razones para estar feliz o una lista para estar triste. Cada uno decide ¿qué cosa es lo que quiere para su día? Había muchísimas razones por las cuales Jesús debía estar triste todo el tiempo, porque él sabía todo lo que iba a acontecer. Pero no lo hizo. Se dedicó a hacer su obra. Y si existió una persona más tranquila, más serena, más feliz en esta tierra, fue Cristo. Aun cuando tenía circunstancias adversas todos los días. Esa es la primera razón. La perspectiva que tengas de la vida. Número 2. Las relaciones agradables hace que puedas tener una vida en abundancia. Tú sabes que nosotros, los seres humanos, influenciamos y somos influenciados siempre por las personas con quienes nos relacionamos. Así que hay que tener muchísimo cuidado en la elección de especialmente las personas con las cuales pasamos más tiempo. Fíjate una cosa. Dice que el ser humano es el resultado de las 5 personas más próximas. O sea, de alguna manera influye sobre ti. En la manera como vistes, cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas. Somos influenciados. Y me llama la atención que entre las amistades que Jesús tenía, él obviamente amaba a todos. Pero aquí como ser humano me habla de que él tenía amigos íntimos. Por ejemplo, Lázaro, Marta y María. Encontramos dentro de los apóstoles que a tres de ellos veían cosas que los otros no veían porque Jesús los llevaba para algún asunto muy especial. Por ejemplo, en el Getsemaní no estuvieron todos. En la Transfiguración no estuvieron todos. Estuvo Pedro, Juan y Santiago. Y es interesante cultivar un círculo íntimo donde uno puede expresar su dolor, donde uno puede expresar sin temor, donde uno puede allí abrir el corazón sin temor a nada. Y Jesús cultivaba esas buenas relaciones. Y claro que su círculo de personas, aun cuando eran seres imperfectos, seres pecadores, obviamente eran siempre aquellos que apoyaban a Jesús. Es posible que los seres humanos hoy estemos rodeados de personas que en lugar de hacernos bien hacen daño. ¿Quiénes te rodean? Personas llenas de envidia, personas llenas de orgullo, personas que te humillan. Y si sigues teniendo una relación muy íntima y cercana con ellos, vas a seguir maltratándote. A eso es lo que por allí hoy se llama alíviate, deslígate, corta las relaciones tóxicas porque eso perjudica tu salud mental. Jesús tenía siempre buena compañía. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Y aunque Jesús estaba rodeado de tantos enemigos, él siempre eligió con quienes estar. Número 3. ¿Cuán importante es ver que una vida en plenitud y en abundancia tiene que ver con la administración del tiempo? Y sabes que Jesús sabía cómo administrar su tiempo. Y yo creo que esta es una de las lecciones más difíciles que aprender en la vida. Porque fíjate, en un día, ¿cuántas horas tú ganas, o mejor, cuántas horas tú pierdes en cosas innecesarias? ¿Cuántas horas preocupándote por algo que tiene o no tiene solución? ¿Cuántas horas en algún vicio? ¿Cuántas horas gastas de tu propia vida para cosas sin sentido? Ahora, Jesús tenía más que hacer y menos tiempo en el cual hacerlo, igual que nosotros o que cualquiera de nosotros. Recuerda que vivió solo 33 años aquí y tuvo solo 3 años para realizar toda su obra. Por eso en Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús tenía mucho que hacer. Sin embargo, Jesús siempre tenía tiempo para lo importante. Y esto me llama tanto la atención, porque Jesús valorizaba mucho a las personas. Mira, él podía tener un día cargado, podría tener un día difícil, podría tener un día lleno de actividades, pero él siempre tenía tiempo para las personas y para aquellas interrupciones. Él tuvo tiempo para una mujer que estuvo allí tirada en el suelo solamente para tocar el borde de su manto. Tuvo tiempo para un ciego que estaba junto al camino de Jericó. Mientras él se dirigía a otro lugar, él pudo decir, estoy apurado ahora. Tuvo tiempo para sanar un ciego. Tuvo tiempo para un hombre de baja estatura y de mala reputación que se subió a un árbol de sicómoro y lo llamaba Zaqueo. Tuvo tiempo para un ladrón moribundo que a su lado le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Jesús dice, vive en abundancia, es administra bien tu tiempo. Y por favor, no gastes tu tiempo, pero siempre valoriza a las personas. Ama a las personas. Número 4. Jesús cuidó mucho su cuerpo. Y en la Biblia nosotros encontramos algunos hábitos de Cristo. Por ejemplo, encontramos que Jesús cultivó el hábito de caminar. Eso es el hábito del ejercicio. Jesús caminaba todo el día y constantemente. Durante el tiempo de su ministerio, Jesús cuando caminaba, por ejemplo, de Capernaum a Jerusalén, él caminaba 160 kilómetros. ¡Guau! Y este recorrido lo hizo a pie por lo menos unas 4 veces dentro de esos 3 años y medio. Imagínate, y él durante todo el día practicaba el ejercicio físico. Número 2, él practicaba mucho el reposo. Lucas 4:16 dice que el día sábado él iba a la sinagoga, porque el sábado es un mandamiento que está en la ley de Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo de que tiene que seguir siendo observado. Jesús creía también en el descanso físico. En un momento donde hay tanta actividad, tanta tarea, es momento de parar y descansar. Marcos 6:31. Jesús le dice a los discípulos: venid aparte y vamos a descansar un poco. Eso es cuidado del cuerpo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Número 5, Jesús tenía una vida disciplinada. ¿Qué significa eso? Fíjate, Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, cuando estaba aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto para orar. Fue al monte para orar y pasó la noche orando a Dios. ¡Wow! Esto es una vida de disciplina. Ah, pastor, es que yo no tengo ganas de hacer esto. Disciplina, querido. Ah, es que no quiero. Disciplina. Una vida espiritual de disciplina hace que nosotros podamos formar hábitos. Jesús tenía muchos momentos de devoción en privado. Y él, que es eterno, ya había estado en el cielo. Y dentro de poco iba a volver al cielo. Sin embargo, mientras estaba aquí en la tierra, sentí la necesidad siempre de estar con Dios. Uno, porque de eso dependía el éxito de su ministerio. Recordemos que él ocultó su divinidad y aquí en la tierra estuvo como humano. No usó su divinidad. Y número 2, él nos enseñó cómo tenemos que depender del Padre. Entonces, una vida de devoción, una vida de oración, hace que podamos tener una vida en abundancia. Y finalmente, una vida coherente, una vida consecuente. Jesús vivió una vida abundante porque su vida era consecuente. Fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Sabes qué cosa hace el pecado? Rompe la armonía dentro de nosotros mismos. Cuando los seres humanos pecamos, hay una lucha tremenda entre la acción y la mente. Porque la mente, en tu mente dices, no, esto está mal. Pero la acción, el deseo, a veces puede más. Y ese conflicto te lleva a la culpa. Porque después que haces aquello que está mal, te lleva a sentirte culpable. Y por la culpa vienen enfermedades mentales. Por la culpa viene uno a enfermarse. ¿Sabes qué vida en abundancia es? Dormir tranquilo, sabiendo que uno ha pecado, obviamente, porque es ser humano, sin embargo, pidiendo perdón a Dios todos los días y no yendo en contra de su conciencia, no yendo en contra de sus principios. Puede tener un descanso reparador y tranquilo. No hay duda que la mejor almohada siempre será una conciencia tranquila. La Biblia dice que nunca hay paz para los malos. ¿Quién es una persona considerada mal en la Biblia? Una persona que va en contra de sus propios principios, sabiendo que le hace mal. Esto es vivir una vida con significado, una vida en abundancia. Y cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia, Él nos enseñó cómo tener esa vida en abundancia. Y ese es el deseo que Dios tiene para ti y para mí. Sin embargo, hoy ya vimos cómo sí es posible tener ese tipo de vida cuando nosotros seguimos aquellos consejos y seguimos a Jesús como nuestro mayor ejemplo. ¿Por qué no pedir que Dios pueda ser el centro de nuestra vida y que nos ayude a cultivar aquellos hábitos tan necesarios para vivir con plenitud, para vivir de una manera diferente, para vivir de una manera intensa, para poder disfrutar cada día de las bendiciones que Dios nos otorga? Recuerda que un corazón que está lleno de la presencia de Dios siempre tendrá motivos para vivir en abundancia. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos las mejores orientaciones. Es tu luz para nuestro camino, es vida, es esperanza. Y gracias porque hoy descubrimos el mayor deseo que tienes para nuestra vida. Nuestro corazón te entregamos, nuestra vida colocamos en tus manos. Y en este momento te suplicamos que nos ayudes, Señor, a alcanzar aquel ideal que tú dejaste. Porque tú viniste para que tengamos vida en abundancia y permítenos disfrutar de esa vida en abundancia. A pesar de las dificultades y adversidades que podamos enfrentar, que nuestro corazón siempre esté con paz, seguro de tu compañía. Que al confiar en tus promesas podamos sobresalir y superar cada circunstancia difícil. Colocamos nuestra vida en tus manos. Danos aquella vida que tanto anhelamos, una vida a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.
Me probará y saldré como oro. Me limpiará y saldré como cristal. Me guiará por sendas de justicia. Afirmará mis pasos al andar. Me sostendrá. Necesitas, te ayudará en tu duro caminar. Confía en Él, entrégale tus penas. Solo Él será un amigo de verdad. Te sostendrá.
Tu amado Jesús.
tu amado Jesús.